Vamos a ello, es la cita semanal, la cita de los viernes en el partidazo del Oasis de Libertad, hoy con la incorporación de David Sánchez, porque tiene que haber alguien que hable del Barça. Y con Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, querido Larrañaga? Muy bien, hombre. Yo también hablaré del Barça luego, si me dejas.
Pues todo lo que tú quieras. Este es un oasis de libertad, con lo cual se puede hablar de lo que se quiera, hombre, siempre manteniendo ciertos límites. ¿Pero tú tienes fecha para las elecciones del Barça?
No, es que es una idea. Yo me parece que no sé cómo se han dado cuenta el Barça, David Sánchez. En fin, las elecciones el 7 de marzo tienen que ser el 8.
¿Por qué el 8?
El 8, no solo por un homenaje a la mujer barcelonista, que también, sino porque es una fecha mítica en la historia reciente del Barça. El 8 de marzo se cumplirán 4 años del paso de Aitekin por el Camp Nou con el PSG y creo que es la fecha cumbre para que salga al estadio, ¿verdad? Que haya por correo y nada, y todos para allá a festejar lo que fue una noche inolvidable.
Y que vaya Aitekin también, ¿no? Allí de invitado de honor, ¿no?
Le ponía en la mesa número 6, que fueron los goles del partido.
Muy bien, muy bien. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
¡Kisir! ¿Qué tal, don Joseba? Gracias por invitarme a este oasis de libertad, en el que buscamos el virus contra la idiocia.
Bueno, has visto que los oyentes tratan de usted y todo, ¿eh?
Igual que yo los trato a ellos, de usted. Sí, sí, sí. Por cierto, si David Sánchez va a entrar para hablar del Barcelona, ha llamado Caña para que hable del Betis. Y a Carlos llama
y
para
de la
que
nieve,
del Sporting de Gijón, ¿no? o también vas a trasladar al Oasis de Libertad el binomio Madrid-Barcelona. ¿Volvemos al centralismo otra vez?
Es que hay
entra Melchor, ¿no? Supongo.
Sí, Melchor entra.
No, Melchor estará haciendo algún iglú más.
Allá ve la foto, sí, que se metió un iglú.
Sí, al parecer estaba muy preocupado con la nieve.
El Grupo Risa le dedicó una sección importante y luego lo vamos a recordar.
Vaya semanita que habéis dado, madre mía.
Sí, sí, pero vaya semanita que hemos pasado, Víctor.
Que habéis pasado vosotros y otras zonas de
sí,
España.
Sí, claro,
hoy
claro.
He leído, mira.
Mira, afortunadamente, cuando se desplazó la sí. Filomena esta, sí, la, sí. Las consecuencias fueron menos lesivas que la zona central. Afortunadamente, sí. ¿Eh?
Mira, leo noticias
del mundo. Ha habido sitios de la Comunidad Valenciana, de Cataluña, sí, sí. Aragón, pero no tanto.
Exactamente. Algunos no se enteran cuando yo hablo. Ahora se ha puesto de moda que uno escribe el artículo y al día siguiente lo tiene que explicar porque algunos no se enteran. Noticia del mundo. La España interior también pide ayudas por el temporal y critica los agravios. La catástrofe no ha sido solo en Madrid.
No,
yo insisto, si está nevando, no soy tan idiota de decir no nieva. No, pero que nieva en muchos sitios. Que yo lo que critico es el centralismo, la dictadura informativa que nos arrastra en este país.
Pero tú entiendes, perfectamente que
¿Cuántas repeticiones van a poner del último minuto ayer del partido del Real Madrid?
Hombre, si pusieran la primera cuando toca, no habría problema.
Pero que si pusieran la...
Que
volvemos otra vez al... Que el otro día estuve yo viendo el Atlético de Madrid-Sevilla y yo le decía a Escalera y Almansa, ¿ha viajado el Sevilla sin suplentes? Ni una sola imagen del banquillo del Sevilla. Todo era... Yo a Feli en una bicicleta, el otro con una manta por encima. Ya está bien, hombre. Y la semanita que me ha dado Miguelito, oye, que aquí está nevando mucho. Bueno, ¿y yo qué quiere que le haga Miguelito? Si aquí está nevando mucho. Miguelito, el otro con el iglú. Morenati, que me llama Tomás Guas. Morenati, el querido compañero del diario A. Oye, que en Madeira también nieva. ¿Y qué quiere que yo le haga Morenati si nieva también en Madeira? Vaya la semanita que me habéis dado. A ver si me llama Bárbara Leni. Esa no me llama.
Vale, se lo decimos, ¿eh? Yo tengo contacto directo con ella. O sea que...
Y el numerito, o sea, ¿os habíais empeñado en suspender el Madrid en Pamplona? Mira que habéis apretado a don Javier Tebas, que se mantuvo firme. Y el problema del Madrid es que estuvo encerrado 2 días en un hotel de 5 estrellas. ¡Pah! Lo del periodismo capitalino esta semana ha sido tremendo.
Has hablado todo lo que tienes que hablar, ¿no? Porque vamos, llevas...
Porque llevo una semana aguantando... Yo es como hilero, estoy en el Corral y cuando me abren una puertecita los viernes, ¡bum!
Ya te veo. Germán Dobarro, Coruña. Germán, muy buena.
¿Qué tal, Joseba? Muy buena.
Que no os deja decir ni mu. Este sigue hasta la una.
Lo que alucino, Víctor, es que David Sánchez pasaba por aquí y les metió un leñazo. Claro. O sea, no, el tío ahí culpable. Sentado tan feliz. Y bueno, tú, que si Escalera, que si Carlitos Llamas, que si el otro. Déjalo en paz, hombre, que está ahí.
Si yo no me he metido con David Sánchez, yo digo
como que no.
Yo me he metido con don Joseba.
Ah, conmigo.
Sí, que es tan cateto que está nevando y se va con unos zapatos deportivos a la radio.
Oye, lo de Melchor te contado. Gustó, ¿eh? Porque el otro día me mandaste un mensaje con lo de Melchor. O sea,
que hay que ser cateto.
Creo que va a dar
si
mucho.
Si ves cómo llegué yo el viernes ahora, pasado a casa.
Pero pues, bueno, leñazo además, ¿no?
Pero bueno, sí, estaba nevando.
Sí.
¿Pero cuánto tardaste en llegar?
¿Con unas zapatillas deportivas?
Sí.
Pues tú eres un cateto.
Es que no tengo otra vez, no tengo botas de monte. Yo no voy a esquiar. Yo no tengo material de montaña en casa.
Pero escucha, lo primero, ¿cuánto tardaste en llegar a casa?
Andando 1 hora y 40 minutos.
¿Cuántas veces resbalaste o te caíste?
180.
Joder, chicos.
No, caerme así de bruces una vez.
O sea, aguantaste el equilibrio. El momento cucaracha fue solo en el garaje.
Sí, exacto. Sí,
pero lo que nevaba era terrible, ¿no?
Una barbaridad. Sí, sí, sí.
Lo que te caía encima, me refiero.
O sea, no había ni un coche ni una persona en la calle. No había las aceras,
o sea, Siberia.
Hasta las rodillas de nieve.
Yo no he visto nada igual.
Pero ¿quién va a ver la calle, mi hermano, si estaba nevando muchísimo?
Yo.
Pero claro,
es que no me queda otro remedio que ir andando, porque el coche se me quedó. Bueno, rompí la. Ya sabe todo el mundo que rompí.
Víctor, hay que reconocer que nevó y bien, de forma abundante, en Madrid. Sí.
Oye, bueno, 60 centímetros, sí, eso ha pasado.
Sí. Hugo Ballester, hola Hugo.
Joder, no me digas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Muy buenas, ¿todo bien por Valencia?
Sí, deja que haga un paréntesis en este oasis de felicidad para mandarle un abrazo muy grande a la familia de Miki Vukovic y de todo el baloncesto. Sí.
También,
verdad.
Ha fallecido
Don Vicente
esta noche,
Cantador y Miki Vukovic.
Una leyenda del baloncesto aquí en Valencia, tanto masculino con Pamesa Valencia como femenino. Ganó 2 Copas de Europa con Dorna Godella. Y hoy, a los 76 años de edad, nos ha dejado Miki Vukovic. Ha tenido un bonito recuerdo en el pabellón de la Fuente de San Luis en el partido de Valencia Basket. Era un tipo increíble, un tipo feliz, un tipo cercano y muy ambicioso y exigente. Se ha ido una buena persona. Una pena la noche de hoy.
Pues lo lamentamos. Eri Frade, hola Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
Bien, bien, aquí.
A ver si viene un fin de semana que curres, Eri, que el fin de semana pasado bien que te la rascaste.
Sí, sí, sí. Bueno, ya sabes.
Como se diga.
Soy guadianesco para estas cosas, ¿no?
Estuviste perfecto. Sí, hombre, perfecto.
Impecable.
Bueno, la perfección no existe.
Impecable.
Extraordinario.
Buen marrón te comiste, sí, señor.
Bueno, oye, buen marrón te comiste. Es lo que había.
Yo le escuché el sábado y dije, nada, mañana no está ni de coña. Llego a Valladolid, que en el último partido y ahí seguí el tío, ¿eh?
Escucha, tengo que reconocer que...
Y el lunes, ¿eh?
Que solo te das cuenta de lo duro que es lo que hace... Bueno, Paco necesita poca presentación, ¿no? Pero lo duro que es físicamente el tiempo de juego, solo lo sabes... Cuando te pones ahí, ¿eh? Hay un momento valle ahí, entre las 4 y las 5 de la tarde, que yo el sábado, si no me consigue David un Kit Kat, ahí me desmayo, ¿eh? Porque claro, es que a las 2 antes de entrar es demasiado temprano para comer, porque yo desayuno fuerte, y luego, claro, luego ¿cuándo encuentras el momento de que te comerte
qué
cosa?
Es que eso, Eric, es un maratón. Lo que
así
pasa
está
que Paquito,
el otro como está.
Claro, yo, Paquito, como es un maratoniano, está acostumbrado, llega ahí el sábado,
yo voy
pim,
a hacer
pam,
una
pam,
sección,
domingo, pim, pim, pero joder.
La próxima vez, que habrá próxima, digo yo, voy a hacer una sección que se llama TJ Buchinger. 3 kilos me perdí yo el fin de semana.
¿Qué caray, dices? Pues mira.
3 kilos.
Nunca viene mal, ¿eh? Nunca
entre
mal.
Y volver andando más la dieta del almendrucho, pues...
Y yo llevo 4 subidos.
Juan Gato, hola Gato, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
Muy bien. Oye, que sea la última vez que dudas de David Grohl y de Foo Fighters, ¿eh?
¿Yo?
Sí.
No he dudado.
¿Te escucha decir que no te gustaba el primer tema?
No, el Shane Shane no me gustó nada.
Bueno.
Me pareció una canción un poco pelma.
Un borroncillo, no pasa nada.
Sí,
un orgullo.
No me lo llevo a gustarme todas las
canciones. En este oasis, cada día hay más gente que me felicitan por el programa que hacemos. ¿Eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno,
sí, de todos lados. Hoy me ha dado muchos recuerdos Pedro Nieto, de Argentina.
Hombre, gran tipo.
Hombre, Pedro Nieto, buen tío, sí señor.
Gran tipo.
Escucha, está todo el mundo pendiente de lo que sucede en el Oasis. Y sobre todo de lo que cuenta Víctor, claro.
A mí me dijeron ayer, Gato, y te lo digo totalmente en serio, que Germán no te dé tanta caña.
Oye, Víctor, repite eso, Hugo, repítelo.
Ayer me dijo un compañero que está encantado con el Oasis y me dijo, pero que Germán no le dé tanta caña a Gato.
¿Pero qué es eso? ¿De dónde has sacado eso?
Ponte de rodillas.
Por favor. Gato, a tus pies.
Oye, Víctor, el domingo voy a Sevilla.
Ah, sí.
Parece muy bien.
No tiene ninguna intención.
No, pero verás a Joseba o no.
Qué recibimiento.
No. Hay pocas opciones.
¡Qué cariñoso es!
Ya sabéis
no cuando, decir que, ninguna.
Que cuando el periodismo capitalino aparece por San Pablo, yo me voy camino de Huelva.
Hay más opciones de que juegue Messi el partido este y el siguiente que tú vas a ver al La Rayada.
Yo con el único que me cuadro y me cago es con Pepe Domingo.
Por la cuenta que te trae.
Con el único. Pepe Domingo, un día me llama Oliva y dice, tengo una mala noticia para ti. Digo, uf, ¿qué ha pasado ahora?
Sí, la noticia. Oye, recibes a la gente con
la noticia. La noticia es muy mala. Oliva. La noticia es muy mala. Digo, Samuel, ¿qué pasa ahora? Pepe Domingo viene a la feria y nos quiere invitar a comer. Y yo no me diga eso. Me voy a invitar a comer.
Eso no es me un dijo, marrón ahí, no presentar no, tiempo de juego.
No me atreví a decirle que no a Pepe Domingo.
Fernández, el día más grande de Pepe Domingo en Sevilla tuvimos que fue cuando le pedí en un japonés.
¿Cómo?
Ah, yo estaba ese día. Hacíamos un programa en Sevilla y nos llevaron a cenar a un japonés.
No te puedo creer.
Ah, yo encantado, a mí me gusta la comida japonesa, pero Pepe, imagínate.
Es el típico producto de la tierra, claro.
No sé si sería...
Con Herrera no lo hacen, ya te lo digo yo.
No sé si sería una decisión del departamento comercial o por el intercambio, estas cosas, pero...
Era buenísimo.
Estaba bueno, ¿eh? A mí me gustó el japonés.
Yo tengo un concepto yo de los intercambios, ¿eh? Pero esto...
Lo que pasa es que, claro, es que...
Es una cosa rara, ¿eh?
Es que ir a Sevilla y
irte a Sevilla para irte a un japonés, macho, de verdad.
Bueno,
estoy
pues
grande.
Como nosotros no hay pinchado ni cortábamos, nos llevaban a donde decían.
No estamos para poner pegas.
Sí, no, es que si te hacen las justas. Sí.
Exactamente. Bueno, pues tenemos final el domingo.
Magnífica.
Dice Sánchez que si no juega Messi está el 50% es más favorito el Atleti. ¿Qué os parece?
Hombre, vamos a ver. Yo creo que favorito es el Barça en todas las circunstancias, independientemente de que el Atlético ha crecido, ha evolucionado. El otro día, por ejemplo, en el final de partido que yo veía al Atlético de Marcelino presionando arriba al Madrid, incomodándolo y tal, yo creo que el Barça tiene más calidad y que es favorito, con y sin Messi. Ahora, es una final y puede pasar de todo, evidentemente. Para mí, favorito es el Barça.
Vale, pues no hay ninguna opinión más al respecto.
Sí, hombre, yo es que estaba buscando un dato por no meter la pata. ¿El Barça-Ibar lo jugó Messi? Yo creo que sí, bueno, ¿no?
Yo diría que sí.
Yo diría que sí, no sé.
Desde luego, el Athletic Barça, pues que ganan, creo que es 1-3, está Messi.
Sí, bueno, sí.
Sí, no, pero bueno, decirme que yo, como tantas discusiones hemos tenido, yo para mí es que una final es un 50%, para cada uno pase lo que pase. Porque es ese día es ahora. Oiga, que si juega Messi, el portero que es otro Messi, todas esas cosas, dígame, el dinero que vale un equipo, el que vale otro.
Sí, jugó el Barça iba, sí.
Bueno, y acabó
el otro día, Tomás,
en
el partido ante la Real, yo, tras el gol de De Jong, si está Messi, tienen dos o tres ocasiones claras de gol que con él finiquitan el partido.
Bueno, y si de entrada la Real da cinco que tuvo, enchufa una, pues vete a saber. Yo lo que quiero decirte es que me parece...
Y sin Messi eliminaron a la Real, aunque sea por penalti, claro, y la Real con muy buenas ocasiones, que la Real es un grandísimo equipo que juega muy bien al fútbol.
El Athletic Club Real Madrid, ¿cuánto sería? ¿60-40 para el Madrid?
Para mí favorito el Madrid. Bueno, aunque perdiese, pero era favorito.
Partido,
pero es que ahora hablamos sobre el papel, Tomás. Para mí, sobre el papel, el Barça es favorito. No es el 50,
papel,
es favorito.
Sí, pero te equivocas porque... y no te equivocas. Pero hombre, para mí es un 50.
Por el escudo, por la camiseta, pero sí. Si tú analizas la plantilla, ya sé que es más cara la del Barcelona y que Griezmann es un fenómeno, pero si analizas el rendimiento actual de los jugadores del Barcelona,
50-50.
cuando no está Messi, la estrella es Dembélé, ¿eh?
Es igual, si la Atlética hace 15 días estaba casi...
Yo creo que si le preguntamos en privado a Marcelino, te dirá que el favorito es el Barça.
Hombre.
Y no será falsa modestia. Yo creo que...
No jugó Messi, el Barça ahí, ¿vale?
Yo creo que...
No jugó.
Pues mira.
Por todas las
circunstancias Pedri y Bradway, sí.
Que rodean al Athletic Club con la llegada del nuevo entrenador, es cierto que evidentemente hay un cambio de gesto y en el trabajo y en la elección de los jugadores. Ha recuperado a jugadores importantes para la causa, lo que vimos el otro día eliminando cual gesta al Real Madrid jugando una magnífica primera parte.
Vamos,
y también
que se ha dado un arreón en Valencia, Hugo, que no veas, el ver a Marcelino y otra
bueno,
vez.
Bueno,
sí,
bueno.
Aquí los llaman las viudas de Marcelino, a los seguidores del técnico asturiano. Y hubo muchísimo, yo te diría que la gran mayoría, la inmensa mayoría del valencianismo se alegró de ver a Marcelino triunfar, porque además es la competición, Joseba, que Peter Lim le privó de disputar. Marcelino fue campeón de Copa del Rey con el Valencia, pero no disputó la Supercopa de Arabia con el equipo. Y verlo ganar en semifinales al Real Madrid, pues evidentemente por todo lo que conlleva, supuso una gran alegría para el valencianismo. Pero volviendo al partido, al favoritismo, yo creo que más allá de que estoy con Tomás, que es una final, el favorito es el Barça. Lo que pasa es que el Athletic Club y este entrenador han demostrado que cualquier cosa con ellos positiva puede pasar. y yo vi cosas muy interesantes, he visto cosas muy interesantes de este Athletic Club, que parecía denostado, triste, defenestrado, y hemos visto que ha recuperado la mejor versión de Raúl García, con Williams arriba en el 4-4-2, Muniain impartiendo con libertad desde la izquierda, ha recuperado para la causa a Dani García en el centro del campo, a nivel defensivo tiene automatismos propios del trabajo de Marcelino. Ahora, si volvemos a la pregunta, para mí el Barça, con o sin Messi, parte ligeramente como favorito en este partido.
Hombre, se han venido los dos equipos muy arriba, ¿no? O sea, el Marcelino ya le ha ganado una final de Copa al Barcelona. Yo creo que ahí el factor desequilibrante va a ser siempre Messi, pero me parece que este Athletic Bilbao con Marcelino va a dar mucho que hablar. Y es verdad que el Barcelona, tanto que se critica a Koeman y demás, en un año de transición, igual puede sacar el primer título. En un año de transición, un año muy difícil para el Barcelona.
Titulito, ¿eh?
Sí, titulito, pero al final tú te lo metes. Y hay otros que no lo van a celebrar.
Sí, David, ¿sabéis? Titulito, pero que no lo gane el Madrid.
Claro.
Pero no, sí, eso ya se lo han asegurado.
Pero ya no es el Madrid, ya es que el barcelonista necesita una alegría, que hace mucho tiempo que no la tiene. Entonces dice, bueno, sí, que es un titulito. Yo le decía ayer una cosa.
Es que es más evitar un disgusto que...
Y elevar la moral de la tropa. Tenemos una supercopa que nadie contaba, a ver qué pasará en la Liga.
David, titulito o no, pero a Zidane el otro día se le preguntó en sala de prensa si era un fracaso. Y los titulares son: Zidane no reconoce que sea un fracaso caer contra el Athletic Club en semifinales. Yo creo que al final ninguno de los dos clubes están, sobre todo el Barça en los últimos tiempos, para rechazar, descartar o menospreciar ningún título.
Madrid le da igual. El Madrid solo tiene importancia si lo gana. Si no lo gana, siempre. Si gana la Liga, es que es la competición. Si no gana la Liga, es que está en la Champions.
No, y el Barça también, Víctor, que se cargaron a Valverde el año pasado. Claro.
En la Supercopa pasa mucho que se le da el valor que se le da.
Madrid,
en verano es más titulito que ahora. Tú ves ahora las imágenes de los jugadores cuando ganan en la tanda de penaltis, cuando pasan, cuando marcan, y hay otra ilusión por este título muy diferente a la que había en los meses de...
Eric, ese trofeo lo metes en tus vitrinas, ¿eh?
El titulito es lo único que se llevan a la boca algunos este año.
Me has cortado a mí, sí, pero estaba yo lanzado. Ten en cuenta una cosa: la Liga no la van a ver.
Imposible.
La Champions, imposible. Tenía que bajar imposible. La Moreneta y la Virgen de la Paloma juntas.
La Copa, a lo mejor.
La Copa, pues veremos a ver, como el Madrid siempre la acaba tirando, pues tampoco. Pero bueno, vamos a suponer el Barça ha sido más copero. Pero vamos a suponer que la Copa, queda la Copa y esto, ¿eh?
Sí, pero la Supercopa, Tomás, te luce si presentas otro trofeo de caza mayor.
¿Sabes dónde se mide la importancia o la trascendencia de la Supercopa? Si Messi tiene el mínimo problema físico, no arriesga. Si es una final,
si llega a ser el Madrid, ojo, ¿eh?
Un partido importante de Liga, claro, un partido importante de Champions, arriesga. En la final de la Supercopa no lo va a hacer.
Sí, pero
normal eso, joder. Pero además hay que ver que
si hay riesgo. Germán tampoco está en un momento físico ni de edad como para arriesgar.
Yo insisto, no, porque es la Supercopa. Si es la final de la Copa, te digo yo que con riesgo vuelve a ser
un... Pero escúchame, ¿qué tiene? Si no, estamos hablando como diría Messi al pedo. ¿Qué tiene? Si no lo sabemos.
Yo no tengo ni idea. Por eso te digo, si él tiene un problema que le haga dudar, no juega.
Es algo que le ha impedido entrenar estos días.
Pero que genero, o sea,
claro, pues no debe ser poca cosa.
Por eso lo de arriesgar...
Te vas a jugar ahí, ese, pues es complicado. Pues
sí, pero hay un detalle, hay un matiz de Guas, que a lo mejor puede ser el último título que gane con el Barcelona a Messi, ¿eh?
Sí, pero
pues
eso...
Ha ganado
una Supercopa, ya te digo yo que...
Sí, pero vamos a ver.
De todas formas, ya habéis descartado al Barça para la Liga, estoy viendo, ¿no?
Sí, sí.
Hombre, mira, me lo dice David.
La Liga solo la puede perder el Atlético.
Sí, sí, pero la puede perder.
Pero si la pierde es una pifia,
vamos. Se ha de equivocar.
¿Cómo se escucha Antonio Ruiz?
¿Y los otros? ¿Cómo se dice clavo ardiendo en catalán? ¿Cómo se dice?
Un clavo ardiendo, ¿cómo sería eso?
Clau, ¿no?
Clau.
Pero no, la expresión clavo ardiendo en catalán debe ser una que ahora no se me ocurre.
Sí, porque a mí no me sale.
Pero, no, a mí tampoco. Pero bueno, quiero decirte que, a ver, el Atlético de Madrid se ha de equivocar 3 o 4 veces y los demás nunca.
Es muy difícil.
Entonces dices a mí que puede pasar que el Atlético sea campeón.
Es que descartáis al Barça y no descartáis al Madrid. Entonces,
he dicho los dos.
Hay que sumar, Tomás, dos combinaciones. Se tiene que equivocar mucho el Atlético de Madrid y tienen que acertar mucho los demás.
Lo que te acabo de decir.
No solo depende del fracaso o del demérito del Atlético de Madrid de aquí a final de temporada. Es que los demás, que no están demostrando ser regulares, tener continuidad ni en el juego ni en los resultados, tienen que ganarlo todo.
Yo sí creo que el Atlético
muy
de Madrid,
al Atlético de Madrid le quedan 22 partidos por jugar, ¿eh? Son eso, muchos partidos.
Muchos, hombre, sí, pero muchos, de todos modos.
Y yo todas las prudencias que se toman en el Atlético de Madrid por parte del Cholo me parecen adecuadas.
Joseba, yo creo que si el Atlético de Madrid pierde 5 partidos, gana la Liga igual. Entonces, para que la pierda, tiene que perder mucho. Y yo creo que no va a perder mucho.
El Atlético de Madrid lleva 6 goles encajados.
Claro, es que es muy difícil que pierda esa mochila.
Es que no es solo que tenga un mal momento. Es que además tiene que cambiar totalmente su filosofía de juego.
Sí,
su
tiene que caer en barrera.
Claro, es que de repente tienes que encontrarte con un Atlético de Madrid vulnerable a nivel defensivo, que deje de tener pegada, que no encuentre buena rotación en una plantilla amplia y variada como tiene. Son muchos condicionantes. Ahora, sí, decir que ya ha ganado la Liga, evidentemente
es sorprendente. Y viendo cómo está ahora, además, que es un equipo casi casi infalible, pues evidentemente te da que pensar que no va a fallar tanto. Pero claro, cuidado, ¿eh?
Y los demás fallan mucho, Rey.
Sí, pero en ese contexto que viene ha dicho Hugo, influye también el momento de Madrid y Barcelona, es que tienen que cambiar y ponerse en un...
Claro.
Con un nivel que no está mostrando actualmente.
En una de las temporadas de hace años, Germán, sí, aquellas que el Barcelona o el Madrid eran capaces de tirarse 14 partidos ganando...
Es el ejemplo que te iba a poner yo, David. Acuérdate Depor, que remonta el Barça con el famoso chupachú de Cruyff y demás. Sí. El Depor se va dejando un empatito aquí, empatito allá, pero es que el Barça acaba la Liga ganando 12 de 12.
Claro.
Pero es que este Barça y este Madrid yo no los veo ganando ni 4 de 4. Es que es muy difícil dar caza a un rival que te lleva ventaja si tú vas dándote golpes contra la
pared. Pero si el Barcelona se ha tirado todo el año y hace poquito ha conseguido por primera vez 3 victorias seguidas. Y ha sido incapaz durante todo el año. Es imposible que ganen 12.
Le han dado una ventaja que es brutal, porque luego además que el Atleti está convencido. El Atleti cuenta la milonga que cuenta porque hace muy bien. Pero escúchame una cosa, son 7 puntos, los tiene aquí delante, 4 al Madrid, 7 al Barça.
No, escucha, lo que decía hace una semana.
Y 2 partidos menos, ¿eh?
Si tú tanto te equivocas tú.
Juan, lo que decía el Mono Brewers, tiene números de campeón. Lleva en los últimos 50 partidos de Liga, ha perdido solo 4. Es una animalada.
Gato, si no es esta, es que de verdad...
Pero si te lo acaba de decir David Sánchez, Gato, no es solo esa dinámica positiva del Atlético de Madrid, es que el resto, Madrid y Barça, no tienen regularidad en la competición. Es que para enlazar 3 victorias consecutivas el Barça ha tenido que pasar un mundo. Y aún así no las enlaza con convencimiento. No las enlaza con una credibilidad en cuanto a gana porque impone, gana por rodillo,
sí,
gana
la fiabilidad que tiene el Atleti.
Claro, ahora está apareciendo y irrumpiendo un poco de John después de ser un futbolista mucho más raquítico en su juego desde que llegó. Griezmann parece que se atisba algo del futbolista que fue campeón del mundo con Francia. Messi se asocia con Pedri y ya estamos tratando de lanzar las campanas al vuelo, ser optimistas diciendo que es el Messi de siempre, pero la realidad dice que el Barça a nivel defensivo sigue siendo el mismo, sigue siendo vulnerable, sigue siendo un equipo muy frágil, sigue siendo un equipo sin piezas básicas. Entonces es muy difícil ser mira, consistente en tu juego con esa fragilidad.
Te voy a decir una barbaridad. Es más fácil que monte un número en Europa y se carga el PSG, que lo veo muy complicado y todas estas cosas, y digas, oiga, es aquello de, lo hemos visto en el Madrid muchas veces, estás a 4 partidos, estás a 3 partidos, ¿verdad? Que a un torneo largo. Para
100% de acuerdo.
Para mí, que diga, oiga, te viene todo de cara en un momento determinado, chico, no hay lesiones, vuelve Piqué, el pequeñito se enchufa. Y digas,
¿sabes, Tomás,
es un soñar? Ahora,
¿dónde veo yo la diferencia fundamental? En que tú afrontas un partido, te sientas delante de la tele, vas a ver un partido del Madrid y dices, a ver qué pasa, porque no es fiable. Te sientas a ver un partido del Barça y dices, a ver qué pasa. Claro. Te sientas a ver un partido del Atlético de Madrid y dices, a ver cómo le meten mano a estos. Claro. Esa es la diferencia.
Sí, es verdad.
Mensajes de los oyentes.
El año pasado el Madrid ganó Liga y Supercopa y todo el mundo hablaba que ganó la Liga. Nadie se acordaba de la Supercopa. Hoy resulta que eres un título importantísimo, claro. Otro oyente dice que la Supercopa tendría mucho valor para el Barça si le gana la final al Real Madrid. Si no, un titulito más del que nadie se acordará en febrero. Otro oyente dice que os olvidáis que el Atlético tiene que jugar un partido contra el Barça y otro contra el Real Madrid. Si pierde esos dos, se le acaba la ventaja. Un oyente nos contaba que en el Barça Eibar no jugó Messi, que llegó de Argentina porque tuvo más vacaciones que el resto y ese partido, sí, de hecho, lo vio desde la grada.
Correcto.
Necesitamos a Víctor Fernández, dice otro, en el tertulión del domingo. Sería el contrapeso perfecto a la prensa capitalina y atizar a todo lo que se mueva.
Exclusividad.
Exclusividad oasis, ¿no?
A ver, saca las cuentas antes.
Piches el lado oscuro.
No, por Dios.
Me gustaría que Víctor...
La Larrañaga Team.
Hombre...
Me gustaría que Víctor diera argumentos del por qué tiene tanta manía a Madrid y todo lo que representa, dice otro.
Otra vez, pero que yo no tengo manía a Madrid, que yo lo, que de verdad, yo ya no sé cuántas veces lo tengo que decir, que yo lo que tengo manía es al periodismo capitalino, que no a Madrid. ¿Cómo voy a tener Madrid? ¿Qué me ha hecho a mí Madrid si Madrid es magnífica? Anda. El periodismo capitalino.
Pues mira, hablando de eso, te dice otro oyente que lamentable lo del señor Víctor, que él hable de centralismo, por favor, más centralismo que en Andalucía con el Sevilla, con Sevilla y con el Sevilla Fútbol Club, eso es imposible.
Pero que no es verdad eso.
Y otro oyente, Víctor, un mensaje no para ti y para todo el Oasis de Libertad.
Que alguien diga algo en mi casa, como todos los viernes, y pongo la radio, el Oasis de Libertad, maravilloso, y resulta que estáis hablando de fútbol. ¿Pero qué hacéis hablando de fútbol? Pero ¿verdad? Poneros a contar anécdotas, poneros a contar vuestras miserias y vuestras alegrías.
Ay,
pero no me habléis de cosas serias, por favor. ¿Cosas serias? ¿En el Oasis Libertad? No, ¿eh? Que si no, me voy a la sala.
Serio, serio es hablar de Hazard, ¿no? Es lo que se hace durante
de
toda
la semana. De Hazard. Mira, pues ya está Melchor Ruiz por ahí. Hola, Mel.
Cogtua.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas.
¿Cómo está Carvajal?
Hoy tenemos...
¿Da la nieve para otro iglú, Melchor?
Sí, tú sabrás que decías que era una exageración lo que estábamos contando.
No, yo no. Yo
¿Oíste,
no,
¿oíste no, Mel, no, lo que hizo el Grupo Risa?
Yo no.
No, no lo vi, no.
No lo oíste, mira.
En las urgencias de traumatología están hasta arriba.
Y hay que salir a dar un paseíto, ¿no?
Solo en Madrid llevan 2.000 fracturas de hueso.
A la nieve es alegría.
Tengan mucho cuidado, nos lo contaba Juan Carlos Rubio, jefe de traumatología del Hospital de la Paz de Madrid.
No pasa nada.
Está perplejo de la cantidad de gente que está acudiendo a urgencias.
70 pacientes con fracturas de muñeca.
Año de nieve, año de viene.
Y aproximadamente entre 10 y 15 fracturas de tobillo, que son las segundas en frecuencia.
No pasa nada. No hace tanto frío.
Ay, ese es el regalo que te ha hecho el Grupo Risa, Mel.
Ah, no, maravilloso. Yo trato de dar mensajes para
positivos.
Orientar a la gente, no claro, como otros claro. Que decían que iban a caer tres copos y que estábamos aquí exagerando.
Hombre, si Madrid, el tema era muy grave, muy grave, muy grave, y te va a hacer un iglú, pues la verdad es que uno se lo toma un poco a broma, ¿no?
Hombre, no, claro, hombre, es que claro. Era una forma...
No creo que sea una recomendación salir a pasear, ¿no?
Yo hago chistes para gente inteligente, pero bueno, da igual.
Las 12:32, hora menos en Canarias. Está Melchor, hablaremos del Madrid, pero antes tenemos que hacer una conexión que tiene tela, ¿eh? Tiene tela, enseguida. Vamos allá con una historia. Hacemos un pequeño paréntesis en el fútbol, ¿eh? Enseguida hablamos del Real Madrid y de las consecuencias de la derrota en la Supercopa. Pero antes, está Carmichael. Hola, Carmichael.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Joseba, Oasis? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, muy bien. Encantado de que entres un día más en el Oasis para hablarnos en este caso del Dakar, que ha terminado ya. Pero tenemos pendiente una conexión, porque ayer contamos el 50% de la historia. Que recuérdanosla, Carmichael.
Sí, bueno, la historia es algo que no nos hubiera... La verdad es que no nos gusta que pase, que es que pues Xavi Blanco se bajó del buggy de Ricardo Ramiro, que es el piloto de ese buggy ligero. Se bajó porque veía peligrar su integridad y, según él, también porque era una cuestión de dignidad. La relación entre los dos estaba ya muy mal, se baja del buggy. Luego ahí hay diversidad de criterios. Dice él que le dejó tirado. Y, sin embargo, dice el piloto Ricardo Ramiro, que es un empresario vigués que estaba cumpliendo su sueño de hacer su primer Dakar y que había contratado como copiloto profesional a Xavi Blanco, dice que no, que él volvió, que intentó repescarle y que él no quiso, y que Xavi Blanco no quiso. Bueno, el caso es que en ese contraste lo que hay que hacer como periodistas es tener las dos versiones. Ayer entrevistamos a Xavi Blanco y hoy tenemos aquí, y le agradezco además que esté aguantando en Arabia Saudí a las 2:30 pasadas de la mañana, a las 3:20 ya, a Ricardo Ramiro.
Hola, Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Dónde estás ahora mismo?
Bueno, pues estoy aquí aparcado con la autocaravana en el lugar donde hicieron la gala de recepción de los pilotos ayer. Y bueno, vine hasta aquí para hacer la declaración a los comisarios de la carrera sobre el acontecimiento que ya todos conocéis. Y bueno, me quedé aquí a dormir en la caravana, pues para hacerlo mañana, pero cuando llegué ya era las 10:00 de la noche, ya no estaba nadie, y aquí estoy.
¿Cuándo vuelves para España?
Bueno, en principio mañana, mañana por la mañana me levantaré pronto y iré aquí a lo de los comisarios, después me iré al puerto a entregar la autocaravana para el barco, y después ya miré el aeropuerto porque creo que el avión sale ya alrededor de mediodía o las 2 de la tarde o algo así.
Vamos a recordar lo más grande de lo que dijo Xavi Blanco, el que era tu copiloto ayer en el partidazo.
Siempre hay tensión, porque es normal, la tensión de la carrera. Pero cuando ves peligrar tu vida, cuando ves que no te hace caso, entonces ahí es cuando...
¿Pero qué pasa? ¿Que era muy kamikaze?
Un poco.
Cuando tú le decías, oye, levanta un poco el pie, que nos vamos a matar, ¿él qué te decía?
No, que él iba cómodo, él lo controlaba todo. Es muy cambiante. Un día estaba de coña y al otro día todo el mundo se le había girado en contra suyo. Y aparte los copilotos no somos niñeras. Ni somos criados de nadie.
Si viene y te pide perdón, ¿podríais salir mañana?
No.
Rencoroso,
perdón ni sin perdón.
Pues eso es parte de lo que dijo ayer Xavi Blanco. Ricardo, no sé, es que las posturas son tan encontradas, tan diferentes, lo que estás contando Xavi Blanco y lo que te he oído que has contado tú, porque, por ejemplo, en el capítulo aquel de que si se bajó o le echaste del coche, difiere tanto una versión de la otra que claro, evidentemente la gente no sabe con cuál quedarse.
Bueno, me preguntas esto, ¿no?
Sí.
Bueno, pues claro, yo es que le escucho ahora me entristece escuchar semejante barbaridades que dice, ¿no? Porque parece que se leyó un manual de cómo hablar en prensa para desacreditar a alguien, ¿no? Es la verdad que es un maestro, ¿eh? Es un maestro en contar cosas sensacionalistas, se dice, ¿no?
Sí.
Porque, claro, si lo conocieras en la realidad, te montarías de risa, ¿no? Porque no... Esto que dice, pues está muy bien para contar a la prensa, ¿no? No, es cambiante, como dice él, no es cambiante como el tiempo, ¿no? Debe ser. Y no hace caso de nada. Y que no soy una niñera, dice, ¿no? Pues es que no me hace falta ninguna niñera. ni necesito cambiar nada. Simplemente necesito una persona, un piloto que pretendimos que fuese un piloto profesional para hacer un buen Dakar, para celebrar el 30 aniversario de nuestra empresa, que es Rodamoto, donde trabajamos 40 personas, ¿no? Y de lo que dependemos 40 familias, y confiamos en que yo, ¿no?, Ricardo Ramilo, como piloto, podríamos hacer algo interesante en el Dakar, ¿no?, incluso a la primera participación, ¿no?, dado pues los debuts que tuve ya en infinidad de modalidades de moto, ¿no?, durante mi trayectoria de unos casi 40 años, ¿no?, de competiciones, y en donde he ganado carreras, como dije antes, en casi todas las modalidades, tanto en motocross, como en trial, como en velocidad, como en motonáutica, como hasta en gincana, ¿no? Gincana, hasta en bicicleta de descenso, ¿no? Que también gané la primera, la carrera que disputé de Master 30, de carácter regional, ¿no? Pero en la que estaba el campeón de España, porque era gallego en ese momento, y también le gané la primera, ¿no? Nosotros, los de la empresa, ¿no?, la gente que está conmigo, que lleva muchos años, pues ya sabemos que es una... Bueno, pues que es una cualidad que tengo, ¿no? Que desde niño pues ya sé que me sale fácil el tema de las
bocuelas, ¿no? Sí, Ricardo, yendo un poco al meollo de la cuestión, tú a los comisarios ahora les tienes que explicar qué es lo que pasó. Eso se puede demostrar con el GPS del coche, ¿no?
Bueno, pues es lo que yo digo en alguna entrevista, ¿no?
O sea, que eso se va a saber, si es el que miente o eres tú.
Claro, eso es lo que yo digo en alguna entrevista, que de momento nadie se ha molestado en comprobarlo. Y yo digo, es tan fácil como pedirle a la organización los movimientos del coche en aquel punto, ¿no? Que es un punto que está a unos 15 kilómetros aproximadamente del control anterior, en donde estaba la asistencia y nos dieron una rueda porque la habíamos pinchado anteriormente, ¿no? Y con eso estaría todo totalmente claro de que este señor pues miente constantemente, ¿no? Se montó una película. Bueno, no sé cómo se dice, se montó una historia que suena bien, ¿no?, pero que es mentira, ¿no?
Oye, Carmichael, ¿tú vas a tener acceso a esos datos, por ejemplo? ¿Tú puedes tener acceso?
No puedo tener exactamente acceso. Es verdad que hay un... Ayer se podía ver en el roadbook, bueno, en la aplicación de Dakar, se podía ver que ese coche tuvo unas trayectorias erráticas, es lo que vi yo, pero en el tramo anterior a que cogiera la carretera, cuando él se queda ya sin copiloto. Pero claro, esos son unos trazos muy grandes. Realmente los que tienen el dato exacto del punto GPS es la organización. Ellos son los que van a determinar y los que también tienen que ver si qué tipo de sanción hay o al final qué es lo que pasa con la pareja que forman Ramilo y Xavier.
Oye, Ricardo, ¿la convivencia fue mala desde el principio o se fue deteriorando a medida que iba desarrollándose el Dakar?
A ver, si yo hago un análisis de toda la convivencia, que hace 4 meses que me compro un buggy, ¿no? y que empiezo a dar vueltas y entrar con el buggy, quiero decir, ¿no? Porque él solamente se subió conmigo antes de la carrera de Andalucía, hace 4 meses, un día y una mañana en Los Monegros, ¿no? En ese día y esa mañana ya surgió el tema de mi velocidad, ¿no? Primero me decían tanto el equipo, ¿no? Eudal Noé, que es el preparador de Buggy Master Team, y él, que lleva mucho tiempo juntos los dos, ¿no? Pues tanto tiempo juntos que, claro, al final entendí el por qué el preparador también le dio cobertura a él sobre que yo era pues una mala persona o algo así, ¿no? Ella ahí se monta conmigo una semana antes de la carrera de Andalucía y me decían que no entrenase, que para correr en esto solo había que ir de paseo y como si fuésemos a sacar fotos y que los demás seguían rompiéndose y seguían estropeando todos y lograríamos una buena posición en la carrera, ¿no? Porque eran carreras de fondo y que, bueno, así es aparentemente, pero la ilusión de rodamoto y mi ilusión no era esperar que nadie rompa la carrera, ¿no? Era intentar hacer un buen puesto y sin pasar ningún riesgo, ¿no? Porque lo primero...
Vamos, que te gusta darle zapatilla, vamos.
Hombre, no me gusta, me encanta, pero siempre tengo como máxima el no correr riesgos, porque si no, claro, imagínate...
Hombre, riesgo se corre siempre en un coche de esos, ¿no?
Y en moto más todavía, ¿no? Claro. Y tengo 57 años y todavía estoy vivo. Quiero decir que después de 40 años haciendo carreras en innumerables modalidades, ganando carreras, como te decía, y no es para presumir de ello, simplemente para informaros, ¿no? Pues sigo aquí, estoy vivo, enterito, y tengo 4 hijos y no me quiero morir, ¿no? Una cosa es estar loco y otra cosa es tener la habilidad para manejar un aparato de estos con cierta soltura, ¿no? Y lógicamente puedes tener un accidente, porque esto en el motor es una cosa muy posible, ¿no? Pero ya te digo, después de 40 años en moto, que es mucho más peligroso que el coche, aquí sigo vivo, ganando carreras en todas las especialidades y como le demostré en la primera carrera en Red Andalucía, después de decirme que no entrenasen y después de venir conmigo un día y medio a Los Monegros para ver cómo andaba, y resulta que ya en el segundo día, pues efectivamente me dice que nos vamos, ¿no? A mediodía, y le digo, bueno, ¿qué? ¿Cómo lo ves? Y me dice, no, vas rápido, vas muy bien y tal, ¿no? Y me dice, ya es suficiente, no podemos ir, ¿no? Y yo digo, ¿pero cómo no vamos a ir? Son las 2 de la tarde. Así vamos a seguir un ratito toda la tarde, ¿no? Ya estamos allí, gastamos el dinero y entrenamos, ¿no? Que se quería ir, ¿no? Yo digo, pero Xavi, a ver, ¿qué te parece? ¿Que va a llegar el momento de darnos el castañazo? Y él, sí.
O sea, que él temía, temía por, como nos dijo ayer, que creía que ibas demasiado rápido. Oye, Ricardo, para terminar, ¿te puedo preguntar? Bueno, sí te puedo preguntar, otra cosa es que tú quieras responder. Claro. ¿Cuánto se le paga a un copiloto por ir al Dakar?
No, mira, hay diferentes precios, ¿no? Yo cuando llegué hice las preguntas de cuánto costaba esto, ¿no? Pues me hablaban de que, pues mira, unos que te dicen 10.000, otros 15.000, otros 20.000, otros 25.000, y como estábamos en septiembre, ¿no?, final de agosto, y este Dakar se presumía que a lo mejor no había suficiente dinero para muchos pilotos o equipos, ¿no?, por el tema de la crisis, pues hablamos de hacerlo por 8.000 euros, ¿no?, y el acepto y nos fuimos, ¿no?, nada más que eso.
Pues yo tenía sí. una pequeña para Ricardo, muy rápida, no sé si se puede.
Sí, dale.
Ricardo, una cosa, pero lo que sí es cierto es que cuando Xavi te decía que levantaras, tú no levantabas.
Bueno, es que efectivamente, en muchas ocasiones, en la mayoría, él me decía que levantase, no te voy a mentir, claro, me decía que si quiere levanto y nos vamos de paseo en fila india, nos tragamos el polvo de 100 pilotos o de los que sea, y ya está. Y entonces, pues quedamos el último, o acabamos el Dakar, y todo bien. Pero para eso, yo le decía, para eso, Xavi, yo no contrato un profesional, macho. Yo contrato un profesional para hacer algo más que dar vueltas comiendo polvo y no acabar, porque el rodamoto se gasta una pasta en hacer esto, pero no para que vayamos de paseo comiendo el polvo. Lo que queremos es hacer una carrera lo más interesante posible, llegar al final, y no como pasó, que a 2 días tira por la noche, nos hace perder la carrera. En esa etapa que había que cruzar las dunas de noche, unas dunas inexistentes, que él me decía que estaban allí no sé cuántos coches abandonados, resulta que al día siguiente me dice un piloto, amiguete mío, que pasa en camión a las 11 de la noche, que no había ningún coche, que no había ninguna duna, y que era un paso de piedras, que sí, que era, bueno, pues un poco complejo, pero nada especial, ¿no?
Vamos, que ese es día... que sí que ha quedado, Ricardo, demostrado que es un matrimonio mal avenido. Eso está
sí, claro. No muy bien avenido, pues no, eso es verdad.
Oye, Ricardo, te mandamos un abrazo muy grande, te dejamos descansar y ojalá se aclare esto cuanto antes.
Solamente para terminar, sí. Él es el que me deja tirado a mí, bajándose del coche con el teléfono satélite y con todo. Es el que me deja tirado a mí, no baja a tomar aire, como dicen en algunas entrevistas, sino que se baja con todo el material, me deja sin nada y me encuentro que me pierdo las montañas de noche sin tener el teléfono, vía satélite y sin nada más, ¿no? No es que él se haya bajado a tomar aire, él me abandonó, nos estropeó el Dakar. En la jornada, la última que hicimos de etapa normal del Dakar, diciendo a la 1 de la mañana que abandonábamos, cuando ya yo ya tenía conseguido comida, las chaquetas, y de todo para dormir al pie de esas dunas inexistentes que él me decía, que era mentira también, ella también era mentira, solamente como trabajar, ¿no? Pues así, todos contentos, no trabajamos y nos arruina el proyecto, que era acabar el Dakar. Pues lo arruina y después, para poder justificarse, monta este pollo que creemos que es solamente una, por no correr riesgo conmigo, lo primero, y lo segundo, haciéndolo al lado de un control para no correr riesgos de nada y aprovechar el efecto mediático de hacerlo en la penúltima etapa del Dakar y recorriéndose, como está haciendo, los periódicos y las emisoras de radio y las televisiones para ganar publicidad. Y esto es el resumen de lo que ayer, después de muchas horas pensando qué es lo que le lleva a este hombre a cometer semejante aberración, ¿no?, y todas las mentiras que está diciendo la prensa. Y conclusión final, que ya me lo decía él, que Chris Collen, el que se tocó con Sainz en el Dakar del año pasado, me decía él en Andalucía, que me acordé, que lo había hecho para montar una polémica y ganar publicidad.
Bueno, pues hemos escuchado a Xavi y te hemos escuchado a ti también, Ricardo. Te tengo que despedir. Ricardo, te mandamos un abrazo muy grande. Gracias, ¿eh? Que vaya todo bien.
Muchas gracias, gracias. Muy amables, y que tengas una buena noche.
Igualmente,
adiós.
Hasta pronto.
Adiós, adiós, adiós. Chao.
Es que si dejamos a Ricardo que siga explicándose, se nos come...
Se le mete zapatilla desde la salida.
La verdad, está claro que es una versión es el sol, la otra la luna.
No, desde luego. Parece mentira.
¿Quién abandonó a quién?
Sí, sí, claro.
No, Germán, por Dios, no pregunto más.
Se bajó del coche.
Man, por Dios, no pregunto
él
más.
Me dejó a mí, prefiero con el teléfono satélite.
Prefiero
me
a Melchor en vena. Prefiero a Melchor en vena.
ya estamos. Venga,
prefiero
ya,
a Melchor
venga,
en vena.
Venga,
ya, adiós, ya, Carmichael. Hasta mañana. Un abrazo.
Ah, no hablamos de las ganas de Sainz de pensarse si vuelve.
Sí, no, ya hablaremos otro día. No te
claro, otro día.
No, ya de eso no,
a Ricardo.
Ya hablaremos otro día.
No, pero no le ha gustado lo de la navegación de este año.
Carlos Miguel, no es culpa tuya.
No me digas. No lo ha dejado muy claro, Carmichael.
La lotería, no, pero que te quiero decir que sí va a tener un factor
importante. No, oye, ¿qué pasa? Que todos los del motor sois enredaderas o qué? ¿Ahora empiezas tú?
No, que yo creo que Sainz va a volver, pero que sí va a tener que tener alguna garantía de que se pueda correr, que esto claro. No está.
Vale.
Ya nada más eso, gracias.
Vale, un abrazo, vale. Adiós.
Carmichael.
Carmichael, ese hombre. Adiós, don Car. Hasta pronto.
Todos agarran ahí.
Ha sido una broma tuya, ¿no? Con nosotros.
Sí, es una broma.
Ha sido un poco...
Víctor, a mí esta historia me interesaba mucho, ¿eh?
No, yo después de esto...
O la musiquita del Madridillo.
Oye, en Oasis no haríamos un equipo.
No, después de esto yo pido a Melchor en vena, Hugo.
Ahí está, si está Melchor escuchando, lleva 20 minutos esperando para hablar.
Don Melchor, usted
está escuchando y sorprendido porque ayer Joseba, cuando le propuso Juanma lo de tener hoy al piloto, dijo...
Dije, sí, lo que me faltaba. Lo que me faltaba. Pues mira, ahí ha estado.
Don Melchor sería un buen...
Usted el Espíritu Santo, después de lo que yo he escuchado.
Fernández, Melchor sería un buen map.
Sí, no,
podríamos mandar un equipo de Oasis al Dakar el año que viene.
Oye, mira,
¿sí?
Hablando de mandar, nos ha mandado un mensaje no un protagonista que estuvo el viernes pasado aquí, Ander Mirambell, ¿os acordáis?
Hombre,
tipo. Mira,
ha batido su récord,
Mira. Seba y familia de Oasis, ¿cómo estáis? Yo aquí atrapado en Sant Moritz, por cierto, cambiarle el nombre a Oasis y ponerle Iglú. Porque entre Filomena y yo, que no puedo salir de Sant Moritz porque han cortado las carreteras para poder ir a Alemania, es alucinante la que está cayendo. Y hoy súper contento. No sé si fue porque hablé con vosotros en el programa. Claro. No lo sé, pero hoy en la segunda manga top 10 y al final acabo el 15. 15 de la Copa del Mundo, con países, como os dije el otro día, que tienen más de un millón de euros de presupuesto, y nosotros aquí con una mano delante y otra detrás, dándoles caña y representando a España de la mejor manera que se puede. Así que os agradezco la llamada.
Magnífico.
Animaros para el partido de la Supercopa, que en breve algún día estará el español. No sé cuándo, pero estará, porque si uno puede hacer esto en el Skeleton, ¿qué no puede hacer el español? En fin, con un poco de humor y un fuerte abrazo, que vaya muy bien el fin de semana. Y gracias por estar allí presente empujando el trineo. Fuerte abrazo.
Joder,
qué grande. Buen tipo.
Su mejor registro.
No lo vamos a mejorar.
Oye, hoy ha ido hoy a 134 kilómetros.
Sí.
Su tope son 137.
Cinco piloto.
Mejor registro, decimoquinto.
No, si ¿para qué quieres copiloto? ¿Para qué? Mejor no tenerlo.
Para si te vaya con el satélite.
El copiloto, si te va con el satélite.
Hay que llevar sus teléfonos satélite.
Bueno, pero escucha, yo he visto las imágenes de este y me quedé asustado. Increíble, o sea, ¿cómo se lanza? ¿Qué ves?
Pero escucha, 134 y con nieve, que estaba cayendo en la segunda mano.
¿Y eso dónde se ve?
Escúchame, yo
hace mucho tiempo. Teledeporte. Eso ha salido en todos los informativos, Víctor.
Pone TDP,
solo, no, es que de verdad es que yo no entiendo por qué os tomáis en broma. Es que como yo no veo la tele, pues pregunto para verlo.
Claro.
Pone TDP. Lo que hacéis para no hablar del Madrid, 12:54, ahora menos en Canarias.
Yo lo que te quiero decir es que hace muchos años me interesé por lo de los bobs.
Otro que no quiere hablar del Madrid.
Y te digo una cosa, meterse ahí dentro, como se mete ese tío, bueno, y quedarse abajo, los huevos del caballo de Espartero,
Bueno.
Si da miedo verlo por la tele, imagínate que Melchor tampoco quiere hablar de Madrid.
Con cuatro perras.
De humo. No, yo sí, totalmente.
A mí que me asustan las montañas.
Están haciendo la del Cholo.
Escúchame, diles a esto de cuándo.
Partido.
Melchor, ¿cuándo empieza la Champions? Vamos a parar.
A mí me has citado, Joseba.
¿Cómo estás,
Carlos? ¿Qué te has citado?
De la Supercopa, nada, ¿no?
Me has citado. Te he entendido. Me has citado. Digo,
Sí, esto puede ser.
A mí me citan pocas cosas.
Oye, a mí por la tele yo te veo. Y a mí
Melchor, tú te citas por épocas, Melchor.
Melchor, ¿cómo ha salido del Madrid?
¿Por épocas o por pocas cosas?
Melchor, anímicamente, ¿cómo salió el Madrid de ese campo de concentración que fue estar tres días en un hotel de cinco estrellas?
Me hace gracia porque Víctor, ¿os acordáis que el viernes pasado dijo, ha entrado Melchor con Lama diciendo está encerrado el Sevilla?
Lo recuerdo.
Esta semana ha entrado Víctor dos veces, no una, para decir que Sevilla estaba encerrado, pero yo
despaché a Lama, dije
Lama, que acaba de salir, tú dijiste
la odisea.
Y al día siguiente, entraste para decir, y ayer el Sevilla.
Vaya dos películas.
Y aquí al Oasis no se ven a atacar a Víctor.
Tremendo. Mira, Melchor. No, es para recordarle las cositas. Película.
Melchor.
A ponerle en su sitio.
Melchor, como has pasado tantas facturas con esto, portadón del diario Marca. Hazard pierde otro tren.
¿Pierde otro tren de qué?
¿De qué?
De mercancías. El Albia, que va a Alicante.
Revélate,
emisor. 0384. Ahora ya perdió mercancías.
Son opiniones. Mira, ayer preguntaban en Deportescope.
Hombre, se le ha escapado un par de trenes de Hazard, ¿no?
Son opiniones.
¿Cómo? Ya no coge ni la bici.
Bueno, yo creo que bueno, esa no.
Va a llamar a un amigo para ir en el tándem.
Defiende
a Hazard, Melchor, venga.
Ayer me preguntaron en Deportescope. Eden Hazard. Por favor. Ayer me preguntaron en Deportescope si ya
le llamaron.
Ya en el día.
¿El Deportescope en Madrid dices o el de 8:30 como Manolo?
No, el importante.
Más que te pregunten en Deportescope, no en Ser Deportivo.
A mí por eso me ha llamado la atención.
Claro, en Deportescope en Madrid. Vale.
Bueno, ha aclarado el entuerto, ¿qué contaste?
No, lo que quiero decir es que todo el mundo que le está dando a Eden Hazard es el mismo que le estaba dando a Asensio hace un
mes. Sí, es una vergüenza.
Sí,
son los mismos. Ahí lleva razón. Yo no sé si es porque.
Bueno, Melchor, uno costó 4 millones y el otro 160.
Pero si no estamos hablando de dinero, estamos hablando
de dinero ahora, David.
De Asensio se decía, cuando volvió a jugar, buah, este no es el mismo, y decían que era Balón de Oro, es un desastre, no está nadie, la ha pasado Rodrigo, la ha pasado Vinicius, la ha pasado no sé quién. Bueno, pero hay que decir que este señor ha estado un año en el dique seco, ha estado con una intervención quirúrgica.
Claro, ¿y cuántas veces hemos dicho aquí que eso psicológicamente pasa mucha factura y que es muy difícil recuperarse? Y tú decías, no, ha recuperado la conexión. No, no, sí, sí.
Antes de lo psicológico.
Cuidado con el caso Hazard. Este chico lo está pasando realmente mal.
Acordaos lo que nos contó Gato con lo del postre.
Es que antes de lo psicológico, yo creo que está el aspecto físico. Es decir,
o los dos a la vez.
Un jugador que es operado de una rodilla,
está
un año de inactividad. Un año de inactividad, no puede volver y estar como si no pasase nada. Ahora,
¿y el cambio de Benzema, cómo lo valoras, Melchor?
Y, Y en el caso de Eden Hazard es exactamente lo mismo. Es decir, cuando le faltan todavía que coja 10 sí. partidos seguidos
al martes santo. Pero ¿hay caso Hazard o no?
Sí,
pero, ¿hay caso Hazard o no?
Pero 10 partidos perdidos puedes hipotecar la temporada.
Para mí me parece que son los pasos que se están dando en un jugador que ha tenido los problemas que ha tenido. La intervención quirúrgica y las lesiones musculares.
Lo que pasa es que ahora el madridista está dudando.
Esa es mi opinión. Yo sé que los expertos que sois vosotros, que habéis jugado tanto.
No, por Dios, no es ser experto, pero ha habido casos ya en el Real Madrid y la gente no sabe si este hombre va a acabar en Kaká o en Bale.
Pero
y casi es que sabes, firman que acabe
lo que pasa, que a veces montamos los shows en la radio, montamos los medios de comunicación.
Tiene razón, pero solo llevamos año y medio esperando.
Montamos la película en el medio y luego la tiramos, o sea, ensalzamos a uno y luego lo tiramos. Eso, y luego
y no hay
montamos películas y no hay nada.
No ha dado tiempo a ensalzarle, Melchor.
Es que del cambio de digo ensalzar, de digo a montar minuto. A montar problemas, y es que no hay ningún problema, es
un jugador
que
no tiene
problema que ha tenido,
hay un problema que este chico no puede, no rinde ahora al nivel que tenía este chico. ¿Cómo no va a ser un problema?
El problema
sobre todo para él.
Escucha, no ha rendido desde que ha llegado al Real Madrid.
¿Qué me
estoy diciendo? Que después de una intervención quirúrgica, después de una intervención quirúrgica en el tobillo, después de un tratamiento que había sido conservador, luego tiene que pasar por el quirófano, luego
una barriga,
luego ha tenido el femoral, el recto anterior, no ha tenido continuidad, es un jugador que necesita, pues necesita el balón, necesita ritmo, es un jugador explosivo y necesita partidos. Bueno, lo mismo que ha necesitado Asensio, es que es exactamente lo mismo, pero bueno, nosotros insistir en que
pero eso es el periodismo.
Aparte que el fútbol se ve con muchos ojos, ¿eh? El de los futbolistas, de los técnicos, periodistas, aficionados.
Pero el dato que ha dado David es muy elocuente, ¿eh? O sea, lo que ha costado uno y lo que ha costado otro. Es que al final no lo puedes desligar.
Si ahora tú crees que Eden Hazard juega más o menos porque ha costado más o menos.
Pero vamos a ver,
el problema es saber si este chico va a recuperar su mejor versión.
Claro, es que Hazard.
Ese es el problema.
Hazard vino hecho. Es decir, Asensio era un jugador que tuvo una proyección, que se frenó por las lesiones y que ahora parece que vuelve a remontar el vuelo. Pero es que Hazard es un tipo que era top mundial y aquí lleva año y medio y es un jugador del montón.
¿Tú sabes lo que es una intervención de tobillo?
Sí, que no es el primer jugador de la historia del fútbol que le hacen esa intervención, Melchor.
Pues ya está, pues entonces
hay que darle tiempo.
Tienes que tener un ritmo de recuperación.
Sí, Melchor, es evidente.
Bueno, esa es mi opinión.
Pero es que el Madrid no está tampoco como para estar dando 10 partidos a un jugador, a ver si se hace.
Pero vamos a ver, entonces, ¿tú cómo quieres recuperar a un jugador que ha estado tanto tiempo en activo? Vida.
¿Hasta cuándo tiene contrato?
¿La eliminación ha dejado alguna secuela, don Melchor?
¿Física o psicológica? ¿Cómo quieres recuperar? Tendrás que darle minutos, ¿no?
Asensio empezó partidos.
a tener minutos.
Que sí, Melchor, no nos digas 20 veces lo mismo.
Bueno,
si ya te he escuchado.
Pero
¿tiene el Madrid tiempo para dárselo a Hazard y hipotecar 10 partidos?
Claro que tiene tiempo.
Sí,
bueno. Si va a seguir teniendo minutos. Otra cosa es que no veamos la mejor versión de Eden Hazard. Yo creo que no la vamos a ver hasta dentro de un mes o mes y medio.
Otro cuatro.
¿Dónde hay que firmar?
No, pero es que es algo lógico desde el punto
Sergio
de vista
Ramos.
Físico.
Se infiltró y ahora va a parar, ¿no?
Se infiltró para jugar en la rodilla izquierda. Al Alcoyano no va a ir porque tampoco iba a ir de todas las maneras, ni él ni Benzema. Creo que Rafael Varane tampoco irá. En el caso de Sergio Ramos, bueno, pues sigue arrastrando molestias. Empiezan a aparecer cositas cuando uno tiene... empieza a cumplir años y empieza a tener tantos partidos en las piernas como tiene Sergio, pues es evidente que aparezcan cosas, pero a pesar de ello estuvo con el equipo.
Mal hecho. Vamos
a ver, porque Madrid ahora 2 días de descanso, se le harán pruebas entre mañana y pasado.
Espérate, no, porque aquí me ha tocado. O sea, a un tío que ha jugado 200.000 millones de partidos, que ha ganado 200.000 títulos, ahora porque el presidente, para adorarle la píldora al presidente, dice tú que es que está cumpliendo años y por eso tiene una molestia. Sí, hombre, la tenéis como el cemento armado. A Sergio Ramos tú le vas a decir que Chelsea la edad. Hombre, por favor. Hombre, ya está bien, hombre. Ya está bien de adorarle la píldora al presidente. A Sergio Ramos tú le vas a decir, Melchor, delante mía. A Sergio Ramos tú le vas a decir delante mía que después
de jugar 200.000 millones de partidos y lesionado pues con el Madrid, pues que es que está cumpliendo años y que, pues y que, hombre, por favor, un poquito de respeto, hombre, Víctor, al capitán de Real Madrid.
No hay respeto aquí.
Cógete algún libro de preparación física.
Cógete un libro de ética y de
educación.
A mí lo que vais a hablar, a mí lo que hay un punto de sorpresa es que Sergio Ramos se infiltre.
Y encima le dice que no, quiere cumplir el año.
Espera, que no he terminado. Quiero decir, infiltre.
Yo ni he empezado.
Bueno, pues vale, pero que se infiltre y arriesgue.
En Supercopa,
no, cuando todavía no ha renovado su contrato.
Claro, ahí está.
Mira, Valdés.
Porque es un fenómeno.
Jugársela de esa forma.
Hace falta esa demostración.
Porque es un fenómeno. Para que le digan que es que ha cumplido año y por eso se lesiona. Hombre,
precisamente,
hombre, las cosas que se están diciendo para seguirle el
juego. Muy grave lo que se está diciendo.
Eso no se discute.
Es para no renovarle.
Precisamente, si no lo llega a hacer, habrían saltado como hienas a decir que porque está en juego su renovación, no quiere meter la pierna.
Hizo
lo que tenía que hacer como profesional,
pero Hugo, pero déjate de coñas. Es que ni una cosa ni la otra. Si es un tío está mal de una rodilla en un partido de semifinal de Supercopa, estaba hablando de Messi. Pues que es un caso lo mismo. Si Messi tiene una molestia,
tiene razón,
la mínima molestia, se queda en su casa. Sí. Pero con 35 años y con 15.
Para que no se especule con él se infiltra y juega.
Pero Hugo, parece un brindis al sol. Para mí es innecesario.
Absolutamente innecesario.
Pero Gato, que se está jugando su integridad física y decimos que es un brindis al sol.
Bueno, pero ¿tú crees que
hace un brindis al sol, Gato?
Con pero todo vamos lo que ver, Gato, Sergio pero vamos a ver, Gato, falta
pero con este periodismo absolutamente volcado con el poder. Al día siguiente salen en todo el periodismo que se ha quitado de
medio. ¿No te das cuenta viendo los acontecimientos recientes que, a pesar de todo lo que ha hecho Ramos, tiene que seguir haciendo estas cosas?
Pero por favor, esto solo ocurre en este país.
Parece un meritorio, Sergio Ramos, no tiene que hacer ningún mérito.
Se la están clavando, Víctor.
Es tremendo. Lo de este país, lo es increíble. A Sergio Ramos,
vamos.
Gato, para no tener que hacer ningún mérito, no lo han renovado todavía.
Tremendo.
Es alucinante. Déjate de renovaciones. Porque si es una...
Precisamente
lo mismo. Que se ha alterado demasiado el gallinero. Morris.
¿No puedo decir
yo algo o no?
No. Hazard ha sido un fiasco, Melchor. Yo soy madridista, pero hay que reconocer que lo de este jugador es indefendible. Otro dice que a Hazard se le ha escapado hasta el tren de la bruja de la feria de mi pueblo. Dice, un saludo desde Mairena del Alcor, allí en Sevilla. Otro dice, Joseba, el problema en la comparación Hazard y Asensio es que Hazard tiene 30 años y Asensio solo 24. Y otro dice que Hazard os tapará la boca porque es un crack en cuanto se recupere de las lesiones. Y por último, Joseba, dice un oyente, David, aplica lo de Hazard a Coutinho, Dembélé y Griezmann. Verás como la operación al final es la misma.
Para mí Coutinho es un fracaso, como lo está haciendo Hazard en el Madrid. Lo pasa que del Barça...
No va a ser Hazard un fracaso si no ha jugado todavía.
La 1 y 5, las 2 y 5 en Canarias. No, queréis cobrar, ¿verdad? Pues... aquí lo vamos a dejar. Adiós, Mel, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Hasta luego.
Estamos terminando ya el Oasis de Libertad. Enseguida estamos en el Campo del Gas, pero antes de terminar, Luis Malvaro. Hola, Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas.
Ha empezado el Mundial de Balonmano para la selección española en Egipto con un resultado que no ha sido bueno, teniendo en cuenta sobre todo la diferencia que llevaba en el marcador, ¿no?
Sí, España 29, Brasil 29, una España que se ha dejado un punto, la verdad, en el debut. Le costó entrar en el partido hasta el minuto 20, cambió a una defensa 5-1, las paradas de Gonzalo Pérez de Vargas fueron claves para irse al descanso ganando de 3, mal el segundo tiempo, desaprovechando lo que tú decías, 6 goles de ventaja, recordamos 24-16 en el minuto 10 del segundo tiempo. El propio seleccionador nacional dice que con 6 arriba perdieron la concentración, y bueno, pues mucho trabajo por delante para corregir esas imprecisiones, ese ritmo en ataque y ajustar un poco más la defensa. De todos modos, tú date cuenta que esta selección española, que es bicampeona de Europa, ha tenido en todo este tiempo solo 2 partidos. Y eso, quiera o no, pues se nota.
Oye, Luis, estamos aquí obsesionados. Incluso creo que vamos a hacer una peña con Gautier Mbumbi.
Gautier,
el jugador de la República Democrática del Congo.
200 millones de kilos pesa el tío.
Increíble.
Los datos oficiales hablan de 110 kilos.
¿Pero es bueno o no?
Hombre, ya ha metido 4 goles.
Bueno,
¿no?
está en la cuarta división francesa. Tiene 26 años, mide 1,92, 110 kilos, como decíais, pero los 11 minutos y medio que ha estado en el terreno de juego le ha sacado muy provecho, 4 goles de 4 lanzamientos, y desde luego la defensa argentina va a soñar con él sí o sí. Para que os hagáis una idea, Julen Aguinagalde, el otro pivote que todos conocemos, mide 1,96 y tiene 113 kilos. Lo que pasa es que este hombre no está muy bien trabajado, que digamos.
Lo que
¿no?
pasa que yo no me creo los 110 kilos ni de coña, Luis.
O los tiene todos en la barriga.
Es que tiene pinta de obesidad mórbida incluso el hombre. Se mueve, se mueve el tío.
Parece Harden.
No, no, Harden, gato. Creo que lo hemos puesto en el partidazo. Mirar el vídeo del partidazo, que es increíble. Que se ha dejado un poco.
Un par de hamburguesas.
Oye, que tiene gol, ¿eh? Tiene más gol que Vinicius.
Tiene.
Hombre, moverse mueve, ¿eh? Y arrastra a los defensas.
No, es que arrastra un cacharote incluso. Vamos, le saca la nieve de Madrid.
Mira, me has quitado de la boca.
Abocados.
No cabe, en el iglú de Melchor no cabe.
Díselo a Almeida, gato.
El siguiente, el domingo, ¿no, Luis?
Sí, el domingo ante Polonia a las 8:30. Yo espero que la selección juegue mejor, que ya empiecen a estar más acoplados. Pero ojo, que no ha sido solamente España la gran sorpresa, porque toda Croacia ha empatado a 29 con Japón. Mucho cuidado.
A ver qué pasa. Gracias, Luis. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Tomás, ¿debería de ser RDT el sustituto de Jovic?
Hombre, joder, déjalo donde está, criatura.
No está mal donde está. No
déjalo,
está mal.
Que el Almería es un toro y el Mallorca es otro toro y alguno más que se va a apuntar ahí. Fíjate si el Leganés le gana al Almería. No. RDT ha nacido para estar donde está.
Germán, ¿qué ves más probable? ¿Que nieve en A Coruña o el ascenso del Depor?
Más probable el ascenso del Depor, hombre. De hecho, va a subir.
Bueno. Víctor, ¿deberían de repetir la Supercopa tras el atraco al Madrid?
Mira, voy a poner ahora cuando terminemos a la 1:30 de la mañana, voy a poner la televisión, a ver si en alguna televisión no están echando la jugada polémica del último minuto. A ver si no, o a ver si han encontrado la imagen número 1.200.000. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa más espantosa!
Anda que no dudas a la jugada y casi pitan penalti.
¡Madre mía!
Oye, perdona. El año pasado a Lenormand le pitaron un penalti en el Camp Nou que le dio la victoria al Barça, dándole el balón en el mismo sitio que le dio ayer a Unai.
Robo.
Cuidado, Cuidado. En el mismo sitio. Hugo, ¿crees que la victoria ante el Valladolid es el punto de inflexión del Valencia?
Seguro que sí.
Gato,
no sabemos hacia dónde, pero sí.
Sí, no sabemos dónde vamos, pero vamos.
Gato, si llegan a pitar el penalti por mano del Athletic Club, ¿dejarías de ver fútbol?
Sí.
No te lo crees ni tú.
Que lo enfadéis.
Pero sí, ni te va ni te viene.
Eri, ¿tienes ganas de otra Filomena para volver a adueñarte de tiempo de juego?
No.
Sí.
No.
Venga, Eri. Un sábado.
Mortadelo y Filemón.
Yo estoy encantado de coger el timón cuando se me deja, pero no por estas causas. Yo quiero ser titular.
El timón de
méritos.
Porque, quieres echar definitivamente a Paco, ¿no?
Sí, vale. Un caballero.
Lo ve cerca ya.
Te honra la sinceridad.
No quiere jugar en Copa.
David, ¿es la Supercopa más importante que la Liga?
No. Lo digo porque no,
que sí.
En otras ciudades y otros equipos se cambia la versión según les conviene. Para mí la Supercopa es un torneo
no te
muy
estarás
menor.
Refiriendo al Real Madrid.
Correcto.
Pero sí, hay un dato.
Has empezado el programa refiriéndote al Real Madrid y lo vas a terminar refiriéndote al Real Madrid.
Hubo una Copa del Rey de Mourinho que se nos vendió como
la
algo
de Valencia.
Más. Vamos, la copa más importante de la historia.
La única carrera de Bale.
Porque era revertir una situación.
Muy rápidamente, un apunte. Habéis dicho que el Barça tiene 13 Supercopas.
13, sí.
Las mismas Copas de Europa que el Madrid, coño, muy importante eso.
El Atlético 2. La última es para mí. Has arreglado la barrera del parking que te cargas. ¿Quién ha puesto esta pregunta?
¿Cómo?
Si he arreglado la barrera del parking que te cargaste.
Queremos saberlo.
No, yo no la he arreglado, pero hoy estaba la barrera arreglada.
¿Sí, la han puesto?
Sí.
Pues verás cuando te pase la casura,
Para cargársela y decir que ha sido él.
Espero no cargármela esta noche otra vez. Espero salir con...
¿Cómo son las estrellas?
Barato no será.
Como te la pasen, ya verás.
Tengo otra palabrita. Se me había pasado.
Venga, rápido que nos vamos al campeonato.
Sí. Además, la estupidez ya es supina. O sea... un tío escribió que los camiones se embolsan, se cortan, se recluyen, y han ido todos detrás. Todos detrás, escribiendo, pero ¿qué coño es? Los camiones se embolsan. Pero, o sea, es que lo dice uno y van todos detrás. Una cosa alucinante. Alucinante.
Pues yo no sé.
¿Dónde vamos a llegar? Vamos.
A embolsar los camiones. Queridos, os quiero mucho a todos. Un beso muy grande. Al campo del gas.